El calentamiento, para que la gente lo entienda, yo en términos médicos podríamos denominarlo como la fiebre del planeta que hemos enfermado. A ver, el calentamiento refleja muchas cosas que hacemos mal los humanos como sociedad y como individuos según el caso, que cambian las condiciones del equilibrio energético, del balance de energía entre energía que entra del sol y lo que la Tierra devuelve al espacio, y eso hace que se esté calentando. En el siglo XX se calentó alrededor de 1 grado centígrado, y la gente me va a decir, bueno, 1 grado no es nada. A ver, no sé cómo están en Córdoba, pero acá en Buenos Aires teníamos 5 grados, 6 grados esta mañana, y para la tarde dicen que va a haber 16 grados, entonces es poquito.
Claro.
Pero, eso es en el día, pero ese grado significa un montón de energía que está quedando retenida en el suelo, en el mar y un poco menos en la atmósfera. Y esa energía, para que darle una dimensión, ya retenida equivale al consumo de 300 ciudades como Buenos Aires, pongamos 15 millones de habitantes durante 1000 años.
Qué barro.
O sea, eso es
Qué
lo que
barro.
estamos perturbando y por eso empiezan a aparecer todos estos cambios que hacen que estemos desfigurando aún más el planeta. O sea, lo que hemos hecho de desfigurar el planeta ahora genera un proceso que en su mayoría es irreversible. Y va a depender de qué pautas y decisiones tomemos para limitar esa desfiguración del planeta en las próximas décadas y hacer que podamos seguir viviendo. Entonces,
Pablo,
todo eso,
perdón,
sí.
Flor, ¿podés repetir la comparación que hiciste, Pablo? Porque quiero anotarla porque es importante para que uno comprenda la magnitud del problema.
Sí. Si tomamos una ciudad como Buenos Aires, supongamos 15 millones de habitantes, con el consumo de energía que tiene esa ciudad en electricidad, transporte, solamente electricidad, digamos, para simplificar,
Sí.
eso, la cantidad de energía retenida por los cambios que hemos hecho en la atmósfera y en el suelo, equivale al consumo de 300 ciudades de 15 millones de habitantes durante 1000 años. Es una cantidad brutal de energía.
Sí. Claro.
Y eso el
Pablo,
sí, decime. Sí.
sí, vos recién explicabas un poquito por qué la necesidad de ir regulando la temperatura, digamos, en la Tierra y demás. Y yo quería preguntarte por un mito también, o no sé si es realidad o cómo va a ser, pero a veces uno ve en las películas eventos o fenómenos de extremos, cambios climáticos de eras que se van terminando, bueno, lo hemos estudiado también cuando vamos
Sí.
al colegio y demás. Esto es, ¿estaríamos asistiendo como al fin de una era?
Sí. De hecho, hay una definición que se ha discutido mucho y que en este momento se dice, se ha redefinido que hemos entrado en el antropoceno, desde más
A
o
ver.
menos la década del 50 o del 60, 1950, 1960. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a las tecnologías desarrolladas, por ejemplo, en procesos de mega minería, en el consumo energético, en el transporte, la magnitud del transporte con el consumo de energía que hoy tienen, el consumo de electricidad, esas energías son equivalentes a las energías que participaron en sistemas naturales en los cambios de era. Por eso, hoy el hombre rivaliza con los procesos naturales, geológicos, geofísicos y biológicos por la cantidad de energía que consume. Y
Claro.
a partir de eso se definió el inicio del antropoceno, ¿no? Con esa estimación.
Claro.
Si
Bien.
uno mira en la economía, uno ve claramente que el Producto Bruto solo del siglo XX no hablemos de los primeros 20 años de este siglo todavía, solo del siglo XX, es mayor que el Producto Bruto Mundial de toda la historia de la humanidad previa. Eso nos da una idea de cómo estamos consumiendo recursos naturales, no vivos y vivos, ¿no?
Bien. Claro, es lo que plantea el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si claramente, ¿no? Es decir, sí. Con este sí. modelo de desarrollo y de consumo tal como lo vivimos ahora, o como lo vive, también hay que decirlo esto, Pablo, una parte de la humanidad, la parte más rica de la humanidad, sí. porque hay millones de personas pobres que lamentablemente sobreviven más que vivir, con este modelo, sí. digo, hay un deterioro obvio que se genera en el ambiente, ¿verdad? Y es lo que el Papa pide que cambiemos.
Claro, a ver, nosotros tenemos un grave problema para combatir lo que es el cambio global. El calentamiento global, les explico los términos, y la audiencia lo tiene claro también, es el aumento de temperatura. Ese aumento de temperatura refleja, como dije antes, todo lo que estamos haciendo mal. Pero a su vez, como cambia la distribución de energía en la atmósfera y en los océanos, eso genera cambios en los patrones de circulación de la atmósfera y de los océanos, que generan todos estos eventos extremos que ustedes estaban relatando al principio. Y, a su vez, todos estos cambios no son solamente, por ejemplo, por la emisión de dióxido de carbono. Hay un montón de cambios, como puede ser la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la degradación de suelos, la contaminación de aguas, que se van sumando a los cambios que generan los gases de efecto invernadero, potenciándose y aumentando el deterioro del ambiente. ¿Y esto a qué se debe? Hoy tenemos en el mundo que, empecemos por la totalidad, consumimos por año de recursos vivos más que los que la naturaleza reproduce. Entonces, si supongamos, tenemos un balance del 100% en un año de renovación de recursos naturales, pero resulta que estamos consumiendo ese 100% antes de fin de año, y hoy, a partir del mes de agosto, ahora cerca del fin de mes va a ser el día de quiebre, que se anuncia todos los años, vamos a empezar a consumir lo que tendría que estar renovando, o sea, lo básico que queda de la naturaleza. En términos bancarios, como que no estamos comiendo el capital. O sea, no ¿Qué? Vivimos de los intereses, estamos viviendo del capital.
Bien.
Encima, para volver a lo que ustedes me decían, para cerrar la pregunta, tenemos que el 25% de la población mundial consume el 85% de los recursos naturales.
Claro,
la
sí.
Desigualdad, ¿no?
Sí, sí. 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 Teniendo en cuenta esto que decís, que entramos como estamos entrando en otra era y demás, sí, y lo que decía el informe, ¿no? Que hay cuestiones irreversibles. ¿Cómo, hacia qué vamos, digamos? ¿Hacia qué vamos? ¿Hacia sequías totales, inundaciones totales? Un poco relátanos para que bueno, sí. A ver si tomamos conciencia.
Claro, el tema, para que yo creo que la gente entienda, es complejo en el sentido que depende mucho de dónde estemos parados en el planeta, cómo es el ecosistema natural que hay ahí todavía o que queda poco, y cómo cambia la circulación. O sea, son tres cosas que definen. Lo que se está viendo, básicamente, es que va a haber, en términos generales, un secamiento de los trópicos. Esos trópicos van a crecer un poco. Eso no quiere decir que Buenos Aires se convierta, o Córdoba, en una ciudad tropical, sino que esos, desde el punto de vista de la circulación atmosférica, esas zonas o las franjas de desiertos, como el desierto de Atacama en Chile, Bolivia y Perú, los desiertos de África, los desiertos de Asia, se van, como el Gobi, se van a ir expandiendo, o sea, se van a ir extendiendo hacia latitudes mayores, o sea, más o menos hasta 30 grados, 30 y pico de grados, y la zona húmeda subtropical se va a correr más al sur o más al norte, según el hemisferio.
Claro.
En el caso de América del Sur es una peculiaridad, donde estamos Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, que son una anomalía en el planeta, porque es una zona húmeda donde tendría que haber un desierto. Y eso es una combinación de la Amazonía, de la existencia de la Amazonía, y de la cordillera de los Andes que desvía la humedad hacia el sur. Entonces, acá donde tenía que haber un desierto, por ahora tenemos la pampa húmeda y la cuenca del Plata, que ustedes mencionaron antes, que va a estar siendo cada vez más perturbada con el secamiento de Amazonía y con la pérdida de las fuentes de agua en las altas cuencas del Paraná, del Uruguay, Pilcomayo, Bermejo, etcétera.
Bien. Pablo, este es un tema de toda la humanidad, ¿no? Pero que depende, sí, me parece, en mayor medida de decisiones políticas, de decisiones que toman quienes gobiernan los estados, los países. En ese sentido, te pregunto, sí, ¿qué decisiones son o serían urgentes? ¿Qué están haciendo los gobernantes de las grandes potencias, Estados Unidos, China, Rusia? ¿Y cuál es la situación de Argentina en este sentido?
Bien. Termino de comentarte algo antes para que la gente entienda. La humanidad se desarrolló, la humanidad como la conocemos, en un periodo excepcional de estabilidad climática desde hace 10.000 años. Todas las civilizaciones surgieron en ese periodo, y lo que significa esto que les explicaba antes de los cambios regionales de precipitación y demás, es que el sistema climático se va a volver inestable. Entonces vas a tener más frecuentemente eventos extremos, sea inundaciones, sequías, claro, precipitaciones fuertes, sequías, olas de calor. Entonces va a ser menos predecible, por ejemplo, definir cómo vas a producir alimentos de un año al otro.
Claro.
Y eso te impacta no solamente en posibles enfermedades, hambrunas, sino también el desarrollo económico de los países. Entonces, enganchando esto con la pregunta que me hacías recién, Javier, el tema es complicado. Las decisiones que hay que tomar son varias. La primera es cambiar la matriz energética del planeta. ¿Qué implica eso? Hoy más del 70% de la energía eléctrica que consume la humanidad es generada con combustibles fósiles. Eso implica que esa es la principal fuente de emisiones de dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero, que está generando este proceso de deterioro ambiental. Y el segundo eje que hay que cambiar, fundamental, es la producción de alimentos. Pues la producción de alimentos, tal como se ha generado con la intensificación, la extensión y la producción, sobre todo de granos, está generando un deterioro ambiental y emisión de gases de efecto invernadero y cambios en la estructura de los suelos que no pueden retener materia orgánica y, por ejemplo, se pierde la vida. El suelo es un ser vivo, aunque la gente no lo crea, con millones y millones de bacterias, hongos y demás, que van reteniendo la humedad, que van graduando el flujo del agua a los ríos. En ciertas condiciones, como por ejemplo la condición del sistema pampeano, la interacción con la ganadería, con rotación, ayuda a renovar el suelo y reducir emisiones, aunque la gente no lo crea porque ahora está muy de moda criticar la ganadería. O sea, es necesario cambiar muchas cosas en esas dos actividades principalmente, y recién en tercer lugar en la forma que nos transportamos. Ahora, es muy común ver que se habla mucho del transporte vehicular, que tiene otros problemas como la contaminación del aire, más en zona urbana, pero no es el eje principal de lo que hay que cambiar.
Claro.
Y después podemos discutir cuáles serían las opciones. O sea, muchas veces mediáticamente se cambian los ejes de las cosas para ir a lo que es más fácil o más rentable económicamente y no encarar lo que hay que hacer, los cambios de fondo.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, hoy la pirámide de producción de alimentos que hay en el mundo no se corresponde a la necesidad de nutrientes que tiene la humanidad. Hoy estamos produciendo granos para alimentar a la población del 2050.
Claro.
No para alimentar a la población de hoy. y buena parte de esos granos o terminan yendo, en algunos casos, a ganadería en zonas que no son sustentables desde el punto de vista ganadero, como puede ser las zonas desmontadas de Amazonía para alimentar al ganado, en países donde tienen el ciclo de feedlot que cubre toda la vida del animal, en criaderos de carne porcina no sustentables. O sea, se genera todo un acoplamiento entre una producción que no es la adecuada para nutrir al hombre y otras salidas económicas que lo hacen para cubrir esa rentabilidad. O sea, eso no quiere decir que no haya que producir, por ejemplo, cerdo y vacas también, a pesar de lo que digan los veganos, que, no, que me disculpen si se ofenden, pero bien planteado, producción de carnes puede ser sustentable y ser una ayuda para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, combinado con la agricultura. O
Pablo,
sea, y es,
con estas
sí.
tres soluciones que vos planteas,
Sí.
te voy a hacer como una especie de polémica, digamos.
A ver, dale.
Es como si, viste, entregas un trabajo en el colegio y te dicen, está mal, hacelo de nuevo. Es como que
Sí,
habría que
sí.
borrar todo y hacer todo de nuevo. Y yo, así te lo digo, me parece que no va a ser, no es posible, porque es como cambiar la forma entera de vida de todos. O sea, y te tendrían que poner de acuerdo todos los gobiernos, todas las personas. Te lo planteo así como para que lo
Sí.
pongamos sobre la mesa y lo charlemos. No, no sé
Bueno.
si hay alguna posibilidad.
Mira, yo sé que es difícil. Esto lo planteo porque he estado en discusiones donde el tema se pretende discutir desde una postura ideología, que si la culpa es del capitalismo, que si no es la culpa del capitalismo, que el marxismo, que esto, que lo otro. En realidad el problema es mucho más de fondo. O sea, ni siquiera el problema en su esencia pasa por ahí. El problema pasa por algo fundamental que es nuestra insaciedad. O sea, queremos consumir de más, queremos acaparar. O sea, tiene que ver, como diría San Juan Pablo II, con las estructuras del pecado. Entonces, el problema que hay es un problema ético, moral, como plantea Laudato Si, donde primero tenemos que sanearnos nosotros y empezar a cambiar nosotros primero como consumidores, que en ecología no es una mala palabra, consumir no es una mala palabra porque es como vivimos, sino corregir las desviaciones como el sobreconsumo, el hiperconsumo, el use y tire, por ejemplo, y también fortalecer como ciudadanos el sistema participativo y democrático. Y a partir de ahí recién podemos hacer los cambios. Tiramos muchos años por la borda. Esto es el IPCC, que son, en realidad no, creo que son más de 200 investigadores que participan en este informe, creo que son como 1000 y algo. Viene reclamando este cambio desde hace muchísimos años. El primer informe de 1990 y ya se hablaba de esto. Y en cada informe fue aumentando la certeza de que esto era causado por el hombre y de lo que se venía. Hoy ya tenemos muy poco tiempo para hacer el cambio. Ahí está el enorme desafío. Antes teníamos 30 años, después de 25, 20, con cada informe se fue reduciendo, ahora tenemos 7 años para que los gobiernos tomen las decisiones aproximadamente. Y después de 25 años para ejecutar los cambios. O sea que estamos hablando de 7 años para empezar a cambiar las estructuras y 20 años más para llevar adelante esos cambios. Y que esos cambios afecten las causas fundamentales del problema, ¿no?
Pablo, hay
Sí.
perdón, terminaste, no, no quiero
No, 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 no,
interrumpirte.
de, no, decime, decime.
Porque decía Flor que es complicado, ¿no? Pero hay algunos elementos que dan esperanza. Y le voy a poner nombres, incluso a riesgo de que algunos se enojen. Hace muy
Sí.
poquito tiempo atrás teníamos en Estados Unidos, que es junto con China, son las dos principales potencias, y si mal
Sí.
no entiendo, los países que más emisiones tienen y que por lo tanto más contribuyen al calentamiento global. Estados Unidos estaba gobernada por una persona, Donald Trump, que decía que todo esto que estamos diciendo era una mentira, era un invento ideológico, ¿no? Y allí, bueno, eso, alguna situación ahí ha cambiado, porque, por ejemplo, actualmente Joe Biden está tomando medidas en ese sentido. Y no estoy beatificando a Joe Biden ni nada por el estilo, pero quiero decir que generando algunos cambios allí, mirando en todo caso cómo usamos nuestro voto, los ciudadanos, podemos generar estos cambios, ¿verdad?
Sí, se puede y como hemos trabajado hace unos años con la hermana María Eugenia Di Paola, la hermana del padre Pepe, está todo el tema de ser consumidores responsables y ciudadanos exigentes.
Bien.
O sea, y a partir de ahí yo agregaría además que como cristianos y católicos tenemos un plus, que es toda nuestra formación de empezar a ver al otro como mi prójimo y empezar, como pide el laudato si, a ver la naturaleza, la creación, como mi prójimo. Entonces, el cambio no es solamente por un mero instinto de supervivencia, es un cambio que de alguna forma nos exige nuestra fe de empezar a cuidar al otro porque es también parte mía.
Claro.
Entonces,
Pablo, hay algunas preguntas. Marcelo dice, pregúntenle al especialista qué piensa del hidrógeno verde posible de generar en la Patagonia, ese que está buscando Japón, ese que saben ignorar los políticos para favorecer Vaca Muerta, dice, con tanta energía en el sur. Y el río transversal se podrían hacer invernaderos iluminados, generar además alimentos símil a Países Bajos, aporta Marcelo.
hay muchas cosas que ya está la tecnología que se puede hacer. El hidrógeno en sí, superando algunos problemas tecnológicos de almacenamiento, es probablemente la solución energética del futuro. O sea, en la Patagonia ya hay experimentos de generación de hidrógeno con energía eólica. En otros lugares del mundo hay generación de hidrógeno por otras vías con energías renovables. Entonces, eso hace 2 años, antes de la pandemia, por un proyecto de contaminación, vinieron especialistas de Alemania de distintos temas y tuve la oportunidad de conversar con un profesor de la Universidad de Heidelberg, que él planteaba que Argentina es un país ideal para el uso del hidrógeno, por sus extensiones, por la imposibilidad de generar, por ejemplo, la dificultad natural por las dimensiones del país de generar redes de estaciones de servicio para recargar autos eléctricos en las distancias medias y largas, y cómo el hidrógeno en ese caso es un importante elemento para el transporte privado y de cargas y público en media y larga distancia. O sea, hay soluciones, el hidrógeno es una, la otra es la eficiencia energética a nivel industrial y domiciliario. Después hay cosas que ya existen, que la gente no lo ve como tecnología, pero que se pueden aplicar como la agroecología, que son también es tecnología, lo que pasa es que es tecnología de otra manera, no es una tecnología de laboratorio, es tecnología basada en el funcionamiento de los ecosistemas. Y después, obviamente, acá la segunda pata del cambio es una alianza, digamos, entre el conocimiento, el empresariado, la ciudadanía y todo lo que es la toma de decisión. O sea, el cambio climático cambia la forma de tomar decisiones. Antes teníamos todo más o menos predecible, salvo algún evento medio raro de esos que ocurrían antes cada 50 años y que ahora van a ocurrir todos los años, meteorológico, por ejemplo. Una tormenta
Nos
extrema como
preguntan,
las de La
nos
Plata.
pregun
¿Cómo?
sí. No, no, que muchos oyentes y uno mismo, Pablo, acostumbrados un poco y vagos en esto de querer buscar las soluciones rápidas, nos preguntan, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros, cada uno personalmente en la vida para cambiar esto, ¿no? Y para generar, y siempre lo
Yo
hacemos así
diría,
porque.
sí. Eso, digamos, la primera pregunta es empezar a ver qué cosas hacían nuestros abuelos que pueden ayudar en esto. Como aporte mínimo, si alguno piensa, nuestros abuelos, por ejemplo, tenían artefactos eléctricos que no se rompían y duraban 20, 30 años. Nuestros abuelos, por ejemplo, tenían botellas, juntaban la botella y llamaban al botellero.
Claro.
Me acuerdo que hasta se juntaban las chapitas de las gaseosas y se le daban a lo que era el equivalente al cartonero hoy, en la casa de mi abuelo. Entonces, y las cosas duraban para toda la vida. Cosas fundamentales como pueden ser muebles, algunas cosas. La ropa se arreglaba. Y uno de los problemas grandes de contaminación hoy en el mundo, que es la moda rápida, como la llaman en el exterior, que es esto de usar una prenda dos, tres veces y tirarla. Es una fuente de severa contaminación de los océanos, por ejemplo, con fibras plásticas. Y de contaminación del aire y emisión de gases de efecto invernadero en su producción. O sea, ir cambiando pautas de conducta y empezar a, quizás sean inicialmente un poco más caros, pero comprar cosas que duren más.
Bien.
Ir viendo qué cosas necesitamos realmente.
Sí, sí, básico eso. Laura pregunta, ¿qué pasó con lo que nos decían al principio de la pandemia, cuando el aire quedaba más limpio, cuando había más especies, digamos, cerquita de las ciudades y demás? ¿Qué pasó con todo eso?
Bueno, cuando al principio de la pandemia se observó, y eso está documentado en distintos trabajos publicados en Europa, en Asia, en Estados Unidos, una baja bastante importante de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la contaminación, todo por el parate del transporte y de la industria, y también, fue menos difundido, hubo una baja de los ultrasonidos, de los ruidos de baja frecuencia generados por los aviones, el transporte marítimo, los trenes, los camiones, que son sonidos que nosotros no escuchamos, pero muchos animales sí. Y fue por eso también que los animales empezaron a acercarse y ser más visibles en muchas zonas urbanas o periurbanas de las ciudades. O sea, no estaba, una de las cosas que le molestaba, en primer lugar nosotros, y en segundo lugar los ruidos y la contaminación. Ahora, eso fue muy poco en términos reales de lo que implicaría poder cambiar el estado del planeta. Y zonas como, países como China, cuando menguó la pandemia, rápidamente empezaron a sobreemitir contaminantes, a sobreemitir gases de efecto invernadero para recuperar el tiempo perdido de la economía.
Claro. Pablo, ha sido un verdadero gusto. Nos quedaríamos hablando porque hay tantas cosas en las cuales profundizar en esto de ver cómo podemos aportar de las distintas maneras para que corrijamos estas actitudes y miremos con más, con más respeto a la tierra, el ambiente y la interrelación con los demás. Pero bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Antes de despedirte, porque nos piden algunos oyentes, ¿de qué manera se pueden comunicar con vos? ¿Algún sitio web, algún correo electrónico?
Hay un sitio web que tenemos todos científicos que se llama researchgate.net, y ahí hay posibilidad de que se comuniquen conmigo, o si no, si buscan en la página de la UTN Buenos Aires, ahí pueden pedir el acceso a la forma de comunicarse conmigo.
Perfecto, ahí está. Pablo, un gusto.
Quería agregar una cosita que me olvidé de decir, que es fundamental en todo esto para los que estamos escuchando Radio María, que somos creyentes, y que es, por un lado, rezar para el discernimiento de lo que tenemos que hacer, y por otro lado, ver las manifestaciones de Dios en la naturaleza. Dios nos habla mucho por la naturaleza.
Gracias, Pablo. Un abrazo grande.
Gracias a ustedes. Abrazo.